Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina. Auspicia la siguiente hora Casa Breyer. Desde 1882, al servicio del pianista. Visite el sitio web www.breyer.com.ar. Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15 5504 4619. Himnos del Mundo.
Bueno, aquí estamos con Himnos del Mundo, esta nueva sección del programa de la temporada 2025. Y nos acompaña la maestra María Acevedo. ¿Cómo estás, María? ¿Bien?
Excelente.
Acérquese al micrófono. No muerde, no está electrificado. Ahí está, ajustado. Bueno. ¿Cómo andás? ¿Todo en orden? Mirá, justo quería contarte que vamos a hablar hoy sobre el himno alemán. Vos que estuviste viviendo 12 años en Alemania, me va a venir perfecto que podamos presentar este himno juntos. Perfecto. Bueno, vamos a hablar de Das Deutschlandlied. ¿Así es la pronunciación, maestra?
Muy bien.
Gracias. Que es el himno de Alemania, la canción de Alemania. Es el himno nacional de ahí desde 1922. Su letra fue escrita en agosto de 1841 por el lingüista y poeta August Heinrich Hoffmann von Fallensleben. ¿Está bien? Ahí.
Fallensleben,
perfecto. Quien en ella hace referencia indirectamente al conflicto con Francia por los territorios junto al Rin e introduce la idea de la unidad alemana. En su momento el texto se consideró revolucionario. Su autor lo redactó de manera que se ajustara a la melodía de Kaiserlied, la canción del emperador compuesta por Franz Joseph Haydn en 1797 como himno oficial. Ahí, Gott erhalt Franz den Kaiser. ¿Está bien lo que dije ahí, maestra? Me zafo. No, dígalo como es.
Gott erhalt, ¿no? Honores pásamelo otra vez.
Sí. Gott erhalt Franz den Kaiser.
Ah, Gott erhalte Franz den Kaiser. Lo mantenga bien.
Perfecto. Para el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico de entonces, Francisco II. Fue dada a conocer por primera vez al público el 5 de octubre de 1841 en... ayúdame acá. Sería
Jungfernsteg. En el puente de la doncella.
Eso significa
Jungfernsteg.
Jungfernsteg. Y yo tengo apellido alemán, que eso es lo peor de todo. Bueno, de Hamburgo. Sin embargo, durante largo tiempo no fue más que una entre muchas canciones del movimiento nacionalista alemán. La melodía de la Deutschlandlied data de la época del Sacro Imperio Romano Germánico, que fue compuesta originalmente por Haydn en 1797. Vamos a escuchar, ¿no?, de ahora, del cuarteto en do mayor del Opus 76, número 3, el segundo movimiento del Hoboken 3, 77, que fue interpretado por primera vez el 28 de septiembre de 1797. A ver, querido Ricardo, por favor.
Thank you.
Muy bien. Esta, primero, estas melodías la habían sacado, María, de algunas partes de Benedictus de la Misa Celensi, del Hoboken 22, número 5, y después también usó esta misma melodía en el concierto para trompeta del Hoboken 7, 1. Y ahí la usó definitivamente en este cuarteto que acabamos de escuchar. ¿Qué te parece si escuchamos ahora el himno nacional como está hoy en día?
Bien.
A ver, Ricardo. Muy bien, contanos, María, a ver esta observación.
Bueno, quería comentarle, estaba comentando a Gabriel, que exactamente él dijo que la letra del himno es del 1922, exactamente ese es el año de la escritura de ese texto, ¿no? O sea, es la versión, vamos a decir, histórica. Ahora, si nos ubicamos en 1922, estamos en años muy distintos a los del himno actual de Alemania. Uh-huh. ¿Por qué? Porque precisamente, como vos dijiste, apela a un nacionalismo invasivo, a terrenos que tierras que Alemania había perdido en la Primera Guerra, o que a los que tenía, vamos a decir, aspiración de volver a tener. Y bueno, y fue usado también, por supuesto, como canción de impulso. Esto al principio lo que dice la letra es Deutschland, Deutschland über alles in der Welt, que quiere decir Alemania sobre todo en el mundo, en el sentido de por encima. Claro. Por eso, luego, lógicamente, con la desnazificación y con la limpieza de todos estos elementos, esa estrofa histórica, vamos a decir hoy, es parte de la historia, ¿no? Se quita y empieza el himno con Brüderlichkeit, que es, o sea, hermandad, o sea, con
algo más positivo.
Textos de que incluyen los derechos humanos, que incluyen lo no nazi, digamos, ¿no? Lo humano.
Y es una gran cicatriz el nazismo.
Por supuesto.
Es una gran
cicatriz.
Por supuesto.
Es algo enorme y eso se ve mucho en el himno. Incluso lo que quiero nada más decir, y si con esto cierro, es que tampoco el himno tiene la fuerza o el valor, o no sé cómo decirlo, de nuestro himno, que nosotros lo cantábamos y lo cantábamos en distintas oportunidades y lo cantamos. En Alemania se canta solamente en los partidos de fútbol y en cuestiones protocolares. O sea, no es que los chicos en la escuela están cantando el himno. Yo jamás he escuchado que se cante el himno. O sea, alguna vez en algún acto así, pero no tiene esa característica que tiene nuestro himno, que es así como mucho más, que lo usamos así de manera mucho más nacionalista también, ¿no?
No, pero aparte también, qué distintos que son los himnos. Estoy recopilando himnos, y no te quiero sacar tiempo, vamos a sacar el bloque de la salud de nuestros pianos para que vos puedas tener la media hora tuya bien. Estoy con el tema de los himnos, y son muy distintos los himnos de América con respecto a los himnos de Europa. La música de los amos, ¿no? Pero las letras,
claro,
acá hablan de la liberación, del basta de opresión, de la libertad. Todos los himnos tienen eso en común, los claro. himnos de Latinoamérica, y allá tienen otra manera.
Claro.
Cuando dicen canciones, en una parte dice canciones alemanas.
Sí.
Vino alemán, ¿viste?
Claro,
en una parte
claro.
dice eso, la
claro.
letra. Pero bueno, para los que ven el programa después van a ver que está subtitulado y van a poder entender de qué trata el himno. Bueno, María, ¿qué opinas si vamos entonces a tu bloque de enfoques?
Encantada.
Dale, querido Ricardo, entonces vamos a la pausa para después ir a los enfoques de hoy.
Soy María Acevedo, autora del libro Enfoques sobre el lenguaje musical. Este libro acerca una nueva y profunda perspectiva para comprender la organización de los elementos musicales, su contexto y transformación. Podés encontrarlo en Librería Duncan, Mercado Libre, o escribiéndome a @maria.acevedo.clavier.
¿Eres un apasionado de la música, un profesional del piano, o simplemente amas tu instrumento? Entonces, sabes lo importante que es mantener tu piano en perfecto estado. Hoy te presentamos el revolucionario sistema de control de humedad Damp Chaser, también conocido como Salvapianos, una solución definitiva para proteger tu valioso instrumento. Visita salvapianos.com.ar para más información. Salvapianos, el guardián de tu piano, porque cada nota cuenta. Enfoques sobre el lenguaje musical, con María Acevedo.
Bueno, aquí estamos en el bloque de Enfoques sobre el lenguaje musical, en nuestra nueva versión. ¿Cómo estás, María? ¿Bien?
Muy bien.
Te estoy saludando nuevamente para bueno. lo que es tu bloque, para que quede en tu
Por
bloque
supuesto.
Prolijito. Qué bien lo tuyo, sin anteojos.
Sí. Me operé de cataratas.
La nueva María. No sé. Me alegro mucho verte bien, ¿eh? Gracias. De verdad, sabes que te adoro. Gracias. Y que estamos todo bien. Bueno, ¿hoy qué nos trajiste, María? Ah, ¿sabes? Antes de olvidarme, estuve en la Feria del Libro, el sábado estuve en la Feria del Libro, para hacerme el culto nada más, ¿eh?
¿Y te salió?
Sí, sí, sí. Bien, después bien. Me puse anteojos y todo, bien, y la gente decía, qué culto, claro, el gordito. Claro. No, llevé a las nenas, fuimos a pasear. Y fui a Duncan, que está en el sector verde,
sí.
En el 1123. Sí, ahí está, sí, Duncan. Sí, sí, sí. Y pregunté por el libro de María. Che, ¿tenés el libro de María Acevedo?
Este.
Ese, el que está ahí, que está mostrando la cámara, para los que van a ver después. Estaba agotado, María.
Estaba agotado ahí.
Pará, sí, de sí, facturar, sí. María. Ya estaba agotado.
Y ellos van llevando y, bueno, y van reponiendo en la feria. Así que esperemos que se haya agotado varias veces.
Sí, me dijo, no, ahora vas a tener que ir a la editorial porque acá los vendimos, me dijeron. Pará de facturar. Bueno,
una alegría.
La verdad que me alegra mucho. Buenísimo. De verdad.
No, a mí también. Me fui. Sí. No por la factura. Bueno,
claro que sí, pero digo yo, chao. Qué bien, María. La verdad. Y aparte, es hermoso. Yo sí, ahí, sí, en sí, la versión sí. de YouTube voy a subir la foto porque yo saqué la foto, la saqué yo, no la bajé de Google, ¿eh? La no, foto la saqué no. yo. Qué alegría, está hermoso.
Sí, hermoso. Sí, la Feria del Libro es hermosa y el estar en el stand y los otros dos años que firmé fue hermoso. El contacto con la gente, porque lo más lindo es el contacto de con aquel que lo leyó, que lo compra, que lo quiere descubrir, que le pone fichas. Es hermoso eso.
Es hermoso.
Sí.
Bueno,
sí.
¿Y hoy qué enfoques trajimos? A ver, contanos.
En relación precisamente a este libro, Enfoque sobre el lenguaje musical, nosotros con una como una lente enfocamos lo que queremos. Y ahora musicalmente nosotros enfocamos muchos temas. Hoy vamos a enfocar lo español en la música. Ese es el título del programa, lo español en la música. Vamos a ver de qué se trata eso que nosotros culturalmente reconocemos como rasgo español en una canción, en una obra que a lo mejor no sabemos ni de quién es, pero que ya enseguida encontramos, nos llama la atención y lo identificamos como que tiene algo español, aunque no sabemos qué es a lo mejor, ¿no? O sea, entonces la pregunta es, ¿qué hace española a la música española? ¿Qué rasgos la hacen española? ¿Qué cuestiones musicales? Porque tiene que haber alguna cuestión musical que la diferencie de un vals.
Esa historia del semitono voy y vengo.
También, eso.
El acorde que va y viene del semitono. Eso,
usado de determinada manera, todos son elementos, son esos elementos y su organización, o sea, el cómo están organizados esos elementos, son los que hacen que nuestra percepción organiza eso como diciendo, esto, España, aunque no sepa por qué. Entonces, vamos...
Y mucho de árabe tiene.
Claro, a eso también iba, ¿no? Que la música española, como toda la estética o la cultura, se nutre de dos ramas, que son la herencia árabe gitana, más del sur, y lo que es lo más ibérico castizo, que es lo popular, más de corte español, más del norte, ¿no?
Y lo celta también un
también,
poquito.
También, exacto.
Y no entonces, te interrumpo más.
Y entonces, con todos esos ingredientes, que es como lo que nos pasó cuando vimos lo del vals, la suma de esos ingredientes da una gran fuerza a la música, porque precisamente esa cohesión de distintas fuentes lo fortalece y hace que pueda incluso no solamente desarrollarse durante mucho tiempo, sino también influir sobre otras músicas en otros países, como vamos a ver, porque lo español en la música no es solamente en España, sino lo español en otros lados también. Así que, y este programa además es un combo. Tiene parte 1 hoy, parte 2 el mes que viene. Así que vamos a viajar también con lo español.
Después hay que ponerse de acuerdo con los maestros.
Sí, lo vamos a resolver de alguna manera.
No saben lo que es el chat con los maestros, sí. Dios me libre.
De lo más tranquilo, somos unos amorosos. Los
santos.
Entonces, cuando nosotros hablamos de lo español, tenemos esas imágenes, por ejemplo, si uno dice, bueno, lo español, ¿con qué asocia? Castañuelas, colores, movimiento, pasión, seducción,
palmas,
drama, movimiento coreográfico que como es adelante y retroceso, giros, bueno, una voz desbordante, todo eso es lo que son los ingredientes que nos hacen asumir esto es español. Para familiarizarnos un poquito más, de manera también un poquito más exacta, yo preparé un pequeño videíto y audio, por supuesto, en el que tomo algunos los temas de Asturias, de Isaac Albéniz, que es una obra muy conocida originalmente para piano, y luego muy famosa también desde Segovia en las versiones de guitarra. Entonces, la propuesta es ahora ir familiarizándose con estos elementos, con estos temas, y después encontrarlos en la obra completa. Es un trabajo que no es en absoluto difícil, no es un trabajo, es una actividad así musical que les propongo a los oyentes. Así que, si te parece, Ricardo, ¿vamos?
Vamos a sumarnos al mundo de Asturias, de Isaac Albéniz, para encontrar esos elementos característicos de la música española que nos van a acompañar en este descubrimiento del lenguaje de lo español en la música. Vamos con el principio. Este principio tiene dos elementos: una melodía. Esa melodía está en una escala, la misma de toda la obra, que es una escala menor natural. Es una escala muy usada, junto con otros modos también, pero esto es una de las escalas usadas en la música española. Y esta melodía está siempre acompañada por... como si fuera un constante, esa nota repetida por la mano derecha, que esa nota repetida, la repetición continua de una nota también es un elemento. Ya tenemos dos, la escala, el tipo de giro melódico y la nota repetida, que va formando como una trama de tipo como un zapateo, una cosa de una, con una dinámica además de frontal, de avance y retroceso. Después hay un canto contrastante que es más de tipo expresivo, es este. En esa melodía, también de modo menor, encontramos otro elemento que es este intervalo. Ese intervalo es el más pequeño de la escala, una segunda menor, y que se usa muchas veces en ida y vuelta. Y Albéniz aquí lo hace como esa cosa como de melisma, de como si fuera un reclamo, un refuerzo de lo que se está diciendo, ¿no? Para volver a la nota re. Muy expresivo, ¿no? Muy del tipo de canto flamenco. Y el último elemento que vamos a encontrar en esta obra es ya de otra vertiente de la música española, que es lo popular, no flamenco, que sería más bien el tipo de las danzas, como el fandango. Este ritmo, pa-pa-pam-pa-pa-pam-pam, Albéniz lo introduce brevemente. Y entonces ahí tenemos otro elemento más de lo español, que es la, el uso de danzas con su ritmo característico, un ritmo que es de un compás nada más, ¿no? La repetición de esa célula, de ese componente rítmico. Bueno, ahora vamos a escuchar Asturias completa y les propongo ir encontrando esos elementos que fuimos presentando, ¿no? El primer tema rítmico, el tema cantable y por último, brevemente, el fandango.
Muy bien esa explicación, ¿eh?
¿Se entendió? Esperemos que sí. Bueno, entonces, lo que vamos a escuchar ahora, en principio, es la obra Asturias completa por el pianista Álvaro Garrido. Van a escuchar ustedes estos temas que fuimos localizando, incluso de manera un poquito variada, un poquito con otras expresiones. Hay una parte muy hermosa en que hay como un zapateo, así como un doble repique de acordes en la mano, entre las dos manos, y sigue otra vez la melodía, y esa parte expresiva que es como un canto flamenco hermoso. Bueno, después me la verdad, ¿sabes lo que me encantaría?
Contanos.
Que los oyentes nos dijeran: no entendí nada de eso, la verdad. Mira, María, no lo entendí. O sí lo entendí, qué bueno, lo pude seguir. Sería bueno, ¿no? Una, claro, una revolución, claro. Ah. Si no se entendió, hay que aprender a que se entienda más.
Por supuesto.
Bueno, vamos con Asturias de Isaac Albéniz, completa por Álvaro Garrido.
Thank you.
qué linda música.
Es hermosa, es realmente no me canso
de escuchar las tuyas, es hermosa.
Y todas las versiones, siempre todas las versiones son diferentes, pero en esta es como los detalles son tan diferentes de una versión a otra. Esa cosa del movimiento, que es como el movimiento del mar que va avanzando y retirándose, es maravilloso. Ahora, Asturias es un título que posiblemente haya puesto un editor posterior a la muerte de Albéniz, porque Albéniz lo titula como leyenda. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque en realidad esto no es música asturiana, ni refleja Asturias, que es un estado del norte, que es un estado sin esa influencia árabe o gitana. Entonces, a mí siempre
me... la Cangas, en Asturias.
Ah, no sé.
Un beso ahí a la gente de Cangas.
Estamos
primeros ahí.
Después me dirás qué es. Sí. Entonces, yo siempre me preguntaba... ¿Por qué el título va tan por otro lado de la música? Y hasta que encontré que era eso, ¿no? Que muchas veces los editores hacen, siembran confusiones.
Como, entonces, siempre, claro, la luna de Beethoven.
¿No? Siempre hay que guiarse esas por cosas. Lo que la música dice y el título, salvo en Debussy o donde es realmente 100% que es del compositor, el título es una información adicional que puede ser o no cierta. Muy bien, y ahora que ya estamos así con los elementos de la música española, con la nota repetida, sube y baja del semitono, ¿no? El mordente, el tipo de escala, el tipo de ritmo, toda esa esos elementos que estuvimos enfocando, vamos a trasladarnos al exterior. En realidad, al exterior por ahora, vamos a hacer una transición, porque vamos a escuchar una obra de Domenico Scarlatti, que era, por supuesto, un compositor italiano que vivió y trabajó, fue muy activo, primero en Roma y en Venecia. Su padre Alessandro también era compositor, y después fue contratado por la corte de Portugal, y más tarde por la corte española. Y de esa época es la mayoría de sus 555 sonatas para teclado. Maravillosas todas. Y en ellas, Scarlatti nos da una unión, un perfume español a esa música, por otro lado, italiana. Por otro lado, es una música... claramente de música de teclado italiana, pero siempre con ese perfume español, donde vamos a encontrar en esta que es la sonata en fa menor, vamos a encontrar la nota repetida, vamos a encontrar el mismo ritmo de fandango que escuchamos antes, vamos a escuchar la ida y vuelta de la entonación, y hay que simplemente... quizá no ponerse estricto en decir, a ver, vamos a medir cuán español es, sino que dejarse ir en eso, y porque es realmente muy exquisito como él hace eso, que es unir esas dos caras de la medalla de su vida, ¿no? Digamos, musicalmente hablando. Scarlatti, por otro lado, si no me equivoco, nació y murió en el mismo año que Bach, en 1685, y falleció en 1750. Y en 1729, Ricardo me corrige y dice que 57. Bueno, no lo estudié eso. Pero en 1729 es cuando... va a las tierras ibéricas y cambia totalmente su forma de escribir, porque lógicamente por un lado tiene que satisfacer las demandas de su empleador, y por otro lado la música que está en el aire, así que el resultado son esas maravillosas sonatas y otras obras que tienen la característica de lo ítalo-español. Y esto sucede con muchos otros compositores que toman a lo español como inspiración. Típicos son los compositores franceses, pero también hay otros, que eso los vamos a ver en el próximo bloque. Así que los invito a que compartamos la sonata en fa menor de Domenico Scarlatti, una de las tantas en fa menor, en este caso interpretada por Beatriz Martón.
¡Hala!
Sí, ¿no es cierto?
Bueno, hermoso.
Es hermoso, sí.
Hermoso.
Y en todas las mayormente en todas las sonatas de Scarlatti está lo español. Es hermoso.
Hermoso, hermosísimo.
Sí.
¿Conoces España? Cuando estuviste allá viviendo en Alemania.
Sí, una vez fui. Sí, a dos lugares en realidad. Solo a Madrid, Toledo, que está ahí nomás, y eso, y una vez fuimos a las islas estas
Baleares.
No, espérate, las más baratas.
Canarias.
no, espérate. Bueno, no importa. Bueno. Las más baratas no, pero vemos no Ibiza, digamos, no.
Hermoso.
Sí, me gusta muchísimo lo flamenco, me gusta muchísimo. Pero no reconozco que no tengo tan estudiado o tan incorporado lo español como otras cosas, ¿no? Pero quizá también por nos resulta familiar, porque para nosotros, no sé, un paso doble es una cosa algo, familiar, sí. ¿No? En cambio escuchamos...
Y la comida, heredamos comida de España, claro. Montón.
Bueno, espero que les haya gustado a los oyentes este programa. Si no, nos lo hacen saber, o me lo hacen saber a mí, porque...
¿Y dónde? A ver, ¿dónde nos podemos quejar, María? De...
Se pueden quejar... ¿Dónde? Se pueden quejar en Acevedo. No, siempre lo digo mal.
María.acevedo.clavier
con K, que es en Instagram. Me pueden buscar en Facebook, María Acevedo.
Y bueno, que está este libro en la tapa, ahí en,
ahí
en la foto de, en la foto de perfil está el libro. Es qué sería azul con qué color, natural,
marfil,
muy bien, con letras
borrabino.
Acá lo estamos mostrando y atrás está María ahí en la contratapa. Qué hermosa foto. Gracias. ¿Quién te sacó la foto?
Esta foto me la sacó un grandísimo gran fotógrafo, muy joven, con excelente gusto, ex alumno mío y chelista de la Orquesta de Bahía Blanca, Cristian, Cristian Ortiz, al que le mando un abrazo, porque lo quiero muchísimo, lo conozco desde chiquito.
Desde chiquito. De Editorial Duncan, pueden comprar el libro en Editorial Duncan.
O ¿cómo? Me pueden contactar a mí también.
También.
Y se lo llevan.
Y por Mercado Libre también lo pueden conseguir.
También, sí.
Ah, por vos autografiado, sí. Que no es poco.
Sí, es poco, pero bueno.
No, che, no, querete.
Un café también, digamos. Pero no.
Un cafecito.
Bueno, la verdad que a mí me gustó muchísimo hacer este tema, porque como yo siempre digo, yo siempre aprendo, porque voy... No es que traigo lo que ya sé, traigo lo que sé expandiéndolo, porque eso es lo que me gusta.
Es otra manera de estudiar. Cuando uno le tiene que explicar algo a alguien,
sí,
es otra manera de estudiar.
Sí, seguro.
Tenés la presión de tener que saber. Es peor que tomar examen.
El agrado, a mí me encanta. Y vamos a ver la próxima vez la variedad de la influencia de la música española en otros compositores.
Está bien. Igual dentro de 2 semanas nos vamos a ver.
Exactamente. Así que lo van a tener fresquito, les podemos tomar...
La semana que viene entonces va a venir la maestra María Laura del Pozzo. La semana que viene. Después vendrías vos.
Sí.
Después tenemos el invitado sorpresa el día 21.
Ojo, eso no se puede perder el programa. Porque
ese, el, no se lo, es, el día 21 no se lo pierdan.
Tiene que ver quién es.
Ay.
Buenísimo.
No. Y ahí viene otra vez el maestro Goldstein. Así fue dispuesto este mes.
Sí. Por el gran consejo de cuatro.
Tenés poco tiempo para preparar entonces el programa.
No, está ya casi preparado.
¿Ya está?
Sí.
Qué lindo.
Sí.
Bueno. Entonces, nos vemos dentro de 2 semanas. A ustedes nos vamos a ver la semana que viene. No se vaya de Radio Amadeus. Ya viene. Mirá, seamos serios. Después viene segunda convocatoria. Viene el doctor Regi Pizarro con toda la troupe a hablar de la propiedad horizontal.
Perfecto.
Muy
bien.
¿Qué más querés?
Perfecto.
Así que nos vamos a ir despidiendo. ¿Qué te parece?
Con todo cariño.
Hasta la semana que viene entonces. Adiós.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.